Oyentes amables, muy buenos días. Proseguimos hoy el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la tercera parte del mismo, que habla de la vocación del hombre a Dios, de la vida en el Espíritu, y nos dedicamos en el primer capítulo a hablar de la libertad. Ya lo veníamos haciendo en catequesis anteriores, en catequesis previas. Comprendíamos a la luz del número 1731 del Catecismo sobre la importancia de ser responsables. La libertad del hombre supone la responsabilidad del individuo. Por ende, las acciones libres del individuo, del sujeto, del ser humano, son absolutamente responsables. Cuando existe la auténtica libertad, claro que hablar de una libertad al estado puro es ideal, porque el hombre siempre estará tocado por el límite. No obstante, en ese sentido es claro que, de todas maneras, todo lo que conduce al amor de Dios, al corazón de Cristo, esto nos hace verdaderamente libres. Lo decíamos, y todo aquello que nos distancia del amor de Dios nos hace esclavos, aunque aparentemente nos definamos o nos creamos libres. Definitivamente, el mal ejercicio del el libre albedrío lleva a que el hombre sea más esclavo. Mientras que cuando el hombre se decide seriamente a buscar la voluntad de Dios, es mucho más libre. Bueno, bienvenidos entonces a este momento de catequesis. Recordemos cómo el número 1731 del Catecismo nos ha dicho que la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Ya estos temas los habíamos estudiado, los recordamos brevemente. Luego, en el numeral 1732, agregábamos que hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en la perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Todos estos aspectos ya los habíamos reflexionado suficientemente. El hombre está siempre caminando en esa cuerda floja del pecado y de la gracia, y es él quien debe decidirse. Lógicamente, se crean las condiciones para que él, de una manera consciente, elija y camine por donde debe ir. Por eso, la libertad bien vivida es un motivo de alabanza, mal vivida es un motivo de reproche. Y entonces, recuerda el catecismo que en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado, recordará el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 17. Y esto el hombre lo siente. El hombre sabe, a pesar de no aceptarlo, de disimularlo, que cuanto más obra en contra del bien, más va perdiendo su libertad. Podrá decir alguno, yo consumo las drogas porque decido de mí mismo y puedo hacerlo porque yo quiero. El problema es que cuando ya quiera prescindir de las drogas, entonces efectivamente ya no puede. Es entonces importante pensar para actuar y no actuar para pensar. Porque el que piensa según actúa, termina actuando según piensa. Y si no piensa, es mucho peor. Creo que el problema de la época es el muy poco ejercicio del pensamiento, de la reflexión. Deberíamos prever un poco más las cosas, no dejarnos llevar por la emotividad o el sentimiento. A menudo estas realidades nos afectan en nuestros actos humanos y nos llevan a ser inmediatos, a precipitarnos. En ese sentido, los santos son grandes maestros porque ellos, antes de tomar cualquier decisión, la oran, la meditan, suplican al Señor que se nos diga o que se les diga si es conveniente hacer esto o lo otro. Son personas que saben que solo la voluntad de Dios les hará verdaderamente libres. Entonces, en la medida en que el hombre hace este ejercicio, la medida en que va despertando más a Dios, más, dice el catecismo en el número 1732, el hombre experimenta el bien, es más libre. Entonces, solo en el servicio del bien y de la justicia se encuentra la dicha. La elección de la desobediencia y del mal, que es un abuso de la libertad, conduce a la esclavitud del pecado, conduce a mayor dolor, a mayor sufrimiento, a mayor vacío. Esto lo vemos a menudo en las sociedades desarrolladas. Se tiene absolutamente todo y se vive en una profunda soledad. También en nuestro medio. Porque se ha hecho mal uso de la libertad en tantos campos, el alcohólico, el infiel, el tóxico dependiente, en fin, muchas de las conductas, el delito, la ganancia fácil, todo eso produce más desastres. Alguien podrá pensar que el ser archimillonario le dará la felicidad. Normalmente le crea muchos más problemas, ¿no? La necesidad se cura con muy poco, la concupiscencia con nada. Y entonces, la auténtica riqueza no está en el dinero, sino en el tesoro de los tesoros, que es Dios. Prosigue el catecismo hablando en torno a la libertad, este tema que es esencial en la vida del hombre. Dice: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Bueno, aquí se nos dice en pocas palabras muchas cosas. El hombre entonces, hablamos del hombre normal que tiene sus cinco sentidos, que no padece de enfermedades neurológicas o emocionales, es responsable de sus actos, porque los realiza con pleno consentimiento, porque él se decide de manera voluntaria a comportarse en esta o en la otra dirección. Responsable quiere decir que queda un eco en su conciencia que le dice si obró bien u obró mal. Y esto sucede en todo ser humano normal. En segunda instancia, del mismo modo como un deportista que se entrena intensamente va asumiendo movimientos, reflejos, estados de forma que le van haciendo progresar en el esfuerzo, que les van dando mayor capacidad de, qué sé yo, de contacto, de largo aliento, de consistencia física. Todo eso se logra con el entrenamiento permanentemente. Por algo, la vida como tal, la vida ascética como tal, es un gimnasio. Ascesis significa gimnasio, es el gimnasio del espíritu. De manera que cuando se vive en esta atención para vivir centrados en el acontecimiento de Cristo, entonces se acrecienta el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Un deportista, y notémoslo, no puede comer cualquier cosa. Tiene que saber comer. Un deportista tiene que dormir sus horas. Tiene que levantarse temprano y entrenar. Pues esto supone una voluntad férrea, muy dura, sobre todo el comienzo de la práctica. Pero cuando ya la persona va agarrando un rodaje, incluso ya esa disciplina le hace falta. De la misma manera sucede con el espíritu. Si nos habituamos a caminar en la unión con el Señor, a hacer esfuerzos para que nuestros sentidos se enderecen a la práctica del bien, a intensificar esta comunión de vida con Él, con Jesucristo, por la virtud del Divino Espíritu, la persona va experimentando una voluntad cada vez más robusta. De ahí que todas las comunidades monacales o religiosas dejan espacios a la oración de sus miembros para que puedan de esa manera robustecerse en la práctica de la virtud. Entonces, en ese sentido, el catecismo ya en el número 1735 nos dice que hay una imputabilidad y responsabilidad en cada acto libre, consciente, aunque esa responsabilidad puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia. Y aquí debemos diferenciar la ignorancia parcial de la ignorancia total. Una persona puede cometer el mal ignorando el efecto de ese mal. Entonces no hay una imputabilidad de ese acto. Diríamos que se anula el pecado. Pero puede haber ignorancia parcial acerca de ciertas cosas. A veces no es ignorancia, a veces es imprudencia. A veces es inadvertencia. A veces es hasta candidez. Es exponerse sin advertir los peligros. A veces el acto voluntario queda tocado por la violencia, por el temor. A veces nos comportamos mal por efecto de los malos hábitos, de lo que hemos aprendido en nuestras casas que no debería ser. Por ejemplo, un papá que es ladrón, pues le enseña a su hijo de hecho o de derecho que se puede ser ladrón sin ninguna responsabilidad. Los afectos desordenados, las pasiones y otros factores de orden psíquico o social inciden muchas veces en los comportamientos humanos. Todo eso hay que verlo para tratar de establecer la exacta responsabilidad de nuestros actos. Esto es muy importante a la hora de hablar de la imputabilidad, como la define el catecismo en este número 1735. Por eso un sacerdote no se limita a hacer un juicio con base en lo que el penitente le dice, sino que intentará en algún modo saber en qué grado la persona es responsable y en qué grado no lo es. Es un verdadero juicio donde se consideran también estos atenuantes que no eliminan la responsabilidad, pero sí la disminuyen o en algunos casos la agravan. Entonces, una cosa es pedirle a una persona normal un comportamiento, otra es pedirle un comportamiento libre a uno que está, por ejemplo, psíquicamente alterado, a un psicópata. En fin, de modo que la cosa no es tan fácil a la hora de hacer el juicio, pero esto no quiere decir que no existan los actos libres y responsables. Acto directamente querido es imputable a su autor, dice el número 1736. Así, por ejemplo, el Señor le pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso: ¿qué has hecho? Génesis 3:13. Igualmente le pregunta a Caín, ¿no? Génesis 4:10. ¿Dónde está tu hermano? Por ejemplo, el profeta Natán al rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de éste, se lo hace ver, se lo recrimina. Entonces, en ese sentido, es necesario que el ser humano tenga honestidad, claridad de conciencia, que acepte cuando se ha equivocado y cuando no. Una de las situaciones peores es cuando le encontramos sí, pero. Ahí, en ese pero, nos estamos engañando. Y como recordarán los abuelos, comenzamos por una aguja y terminamos con un toro. Es por eso tan importante educar a los infantes en la verdad, en la honestidad, en la transparencia, en la palabra dada. Y complementa el número 1736. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Decimos por estos lados que se ganó el pase para manejar en una rifa. Hay mucha gente que, por ejemplo, maneja, conduce y no conoce las reglas y las señales del tránsito. Entonces, ahí hay una acción indirectamente voluntaria. ¿Por qué? Porque tenía que conocerlas. Tenía que actuar en consecuencia y no lo hizo. Diríamos que esta persona es absolutamente irresponsable. Entonces, de esa manera, la persona tendría que saber de las responsabilidades que asume cuando se comporta en una determinada manera. Yo puedo comportarme sin advertir que puedo causar una tragedia, con un arma de fuego en la mano, por ejemplo, por no saber lo que es el efecto de una bala, de repente tomo el revólver en mi mano y sin darme cuenta, el revólver se me dispara y mato a una persona tristemente. Pues ahí hay una responsabilidad indirecta. Los niños, por ejemplo, a veces actúan de esa manera, como sucedió con aquel niño que murió en Inglaterra, que por imitar conductas de TikTok sufrió un accidente cerebrovascular severo que lo dejó inconsciente. Entonces, también debemos saber que cada acto debe ser pensado, decidido con seriedad antes de proceder y no después, porque ya los lamentos después no sirven para nada. Entonces, un efecto, dirá el catecismo, puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Entonces, a veces generamos esos efectos y estos efectos, para que sean imputables, es preciso que la persona sepa claramente lo que puede producir con esa determinada acción. Es imputable, por ejemplo, que un conductor no tenga la sobriedad y esté en estado de embriaguez. Pues no debía conducir embriagado. Sin embargo, lo hace. Pues es punible esa conducta y la persona tendrá que pagar por ese delito o por ese accidente, porque él debía saber que el alcohol le altera sus facultades a la hora de conducir un automóvil. Son todos estos aspectos muy importantes, es una casuística que se ha de mirar con detenimiento a la hora de hacer un juicio sobre los actos humanos que, como ya dijimos, se diferencian de los actos del hombre en cuanto que los actos del hombre no obedecen a su voluntad, sino que son más respuestas de su propio organismo o de su instinto. Mientras que los actos humanos son deliberados son decididos de manera consciente y por ende se desprende una responsabilidad mayor o menor frente a esos actos humanos. Bueno, será interesante repetirlo que a veces, como ya lo dijimos, subentran otras situaciones, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la intimidación, la amenaza, en fin, que pueden disminuir la responsabilidad de ese acto humano de la libertad de obrar. Proseguimos entonces mirando de cerca cuanto más agrega en este sentido el catecismo. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos también. Tiene que ser relaciones libres, dirá el catecismo en el número 1738. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Nadie tiene derecho a quitarle a una persona su libertad. Por eso es tan oprobioso el secuestro. O el acto por el cual un gobierno quita la libertad a los ciudadanos. Por eso las constituciones prometen libertad, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Por eso todo ser humano, por el hecho de ser humano, y porque agregamos nosotros los creyentes, es imagen de Dios, es y debe ser reconocido como libre y como una persona capaz de responder por sus actos. En los regímenes totalitaristas se quiere controlar a los individuos de una manera tal que se les está quitando la libertad. Esto es gravísimo. Este es un hecho inaudito que ya sucede en ciertos países y muy cerca de nosotros, donde al hombre se le impide ser él mismo, donde vive permanentemente en la intimidación bajo la sospecha de acusación, vive con temor frente al Estado, a sus jefes. Temor que se ve justificado cuando, porque una persona piensa de un modo o de otro, es llevada a la cárcel. Y entonces, todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. Nadie tiene derecho a quitarle la libertad a otro ser humano. Este es un delito, por eso, de lesa humanidad. Por eso, en las relaciones humanas es tan importante tener en cuenta que estamos frente a otros seres humanos con dignidad que merecen nuestro respeto en todo orden, en todo sentido. Mucho me temo que es lo que más se está violentando en esta época, aún en las sociedades que se dicen libres o democráticas, cuando de manera soterrada llevamos a los individuos a adoptar comportamientos que son contrarios a la verdad. Y esto lo vemos en la agresión dulce de los medios de comunicación social, que en ocasiones engañan y nos llevan a la equivocación. Esto es también inmoral. Por eso mismo la comunicación exige una ética, exige el amor a la verdad. Entonces, por eso nadie tiene derecho a impedir el libre ejercicio de la libertad a otro. Esta es una exigencia, dice el catecismo, inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa, dice la encíclica Dignitatis Humanae en el número 2. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Lógicamente, un Estado tiene derecho a tutelar la vida organizada de todos los ciudadanos, de modo que nadie puede ni debe afectar la vida de los otros. En ese orden de cosas, entonces, la autoridad tiene una tarea importante para exigir el respeto de los derechos y de los deberes. No podemos solo alegar derechos, también tenemos deberes. Bueno, ya en ese sentido, diríamos, hemos concluido el primer punto en torno al tema de la libertad humana. Este tema está en plena coincidencia con todo lo que Jesucristo mismo nos ha enseñado y con toda la economía de la salvación desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No hay contradicción con este principio que se aplica no desde lo religioso, sino desde lo civil, desde lo penal. No obstante, la doctrina de Yahvé Dios hacia su pueblo Israel y en la plenitud de los tiempos la doctrina de Jesucristo coincide con estos principios que el Catecismo de la Iglesia Católica nos deja sobre el tablero para que los respetemos, los asumamos en esta convivencia con el bien y con el otro. En el amor reside la plenitud de la vida, la dicha del don de la entrega. Bueno, ya entraremos entonces a partir de la próxima catequesis en el segundo elemento que nos define la libertad del hombre, y es ¿cómo aparece este concepto de la libertad humana en la economía de la salvación? Entonces, miramos al número 1739 del Catecismo. La Iglesia aquí siempre se va a pronunciar cuando la libertad es disminuida, como lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ante la desaparición de un obispo por parte del Estado. Se tiene toda la razón aquí en exigir la libertad de esta persona, que no tiene por qué ser privada sin realizarse primero un juicio debido para establecer la imputabilidad de sus actos. Precisa entonces, como comienzo del segundo momento sobre la libertad humana en la economía de la salvación, hablándonos de la libertad y del pecado, el catecismo. La libertad del hombre es finita, infalible, lo hemos dicho. De hecho, Adán y Eva se equivocaron, libremente pecaron, rechazaron el proyecto del amor de Dios y se engañaron a sí mismos, haciéndose esclavos del pecado. Lamentablemente, esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre como consecuencia de un mal uso de la libertad. El catecismo en ese sentido reconoce que el mal uso de la libertad se debe al primer pecado, que dio origen a los demás pecados, y que el hombre se dejó engañar por el demonio, quien le proponía ser libre, no le propuso otra cosa, quien le demostró que esta sujeción amorosa a Dios era una dependencia que les limitaba su libre decisión, su libre comportamiento. Y por eso quisieron ser ellos mismos, quisieron prescindir del amor. El amor de suyo exige corresponsabilidad. Es una interdependencia que se justifica solo por amor y solo por amor. Y entonces, en la relación interpersonal, por amor y solo por amor, se crea una comunidad en la que el Señor se hace presente. Mientras que, en este caso, en el caso de Adán y Eva, se apartaron del amor de Dios, del proyecto divino, y por ende, ya no siguieron la ley de Dios, el camino de Dios, el sendero de Dios, y ya no dependieron de él, rompieron con las gracias que Dios les daba. Gracias copiosísimas, abundantísimas, la gracia de los dones preternaturales, la gracia de la salud plena. Al estar ausentado del pecado no existía la muerte, no existía la fatiga en el trabajo, no existían los desastres, ni siquiera los desastres naturales. Todo se ordenaba positivamente, muy bien. ¿Por qué? Porque todo se regía según el amor. A partir del rechazo que hace el hombre del amor de Dios, le dice, yo quiero hacer mi proyecto, quiero hacer mi camino, no quiero otro. Ahí, entonces el hombre se ausenta de quien le daba la gracia del amor pleno, de la fortaleza necesaria para encontrar su dicha, y a partir de ahí comenzaron todas las desgracias de la humanidad. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Nuestro teléfono 746-0091 sobre este tema neurálgico en la vida del hombre. Buenos días, mucho gusto.
Buenos días, padre Germán, qué alegría oírlo.
Muchas gracias. ¿Con quién tengo el agrado de hablar?
Padre, acá con María de Bucaramanga.
Bienvenida, María.
Padre, pues acá escuchándolo y en los quehaceres, qué bendición tener esta emisora para uno ir por ahí, como dicen, preparándose más, ¿no?, para la partida en este mundo. Padre, yo pienso, no sé, o sea, a rato digo, ¿es difícil o es fácil salvarse uno escuchándolo a usted? No sé, que pienso que a ratos que es fácil y a ratos pienso, no, siempre tiene su dificultad. Pero Dios a usted lo tendrá, mejor dicho, en la gloria eterna, el día que parta, Padre, porque usted es una persona que nos ha enseñado todos los días, y esta catequesis, algo que se ha dedicado a evangelizarnos, es una bendición de Dios, Padre. Muchísimas gracias, y que Dios la Virgen lo tenga en la gloria cuando usted parta de este mundo. Gracias,
muy amable por el buen deseo, pero creo que todos los días tenemos que emprender el camino de la conversión, todos los santos días. Y el Señor ha dicho, lo que es imposible a los hombres es posible a Dios. Creo que el único camino para que la libertad en nosotros sea auténtica es en la unión con el Señor, de modo que en la medida en que estemos con Él, en esa medida seremos capaces de bien y de virtud. Pero solos, pues vamos a conocer el límite, el fracaso, de modo que en ese sentido sí es necesario volver una y otra vez al amor infinito de Dios. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿con quién tengo el agrado?
Padre Germán, muy buenos días. Luis Hernando Villa de Cali.
Bienvenido,
Fernando. A la Virgen por este conocimiento que tiene para discernir y explicar y para poder hacernos cada día como conduce, como el camino cada día que tenemos que tomar nosotros los católicos cristianos para mejorar nuestras vidas. Yo sé que esta parte de la catequesis es muy fundamental, donde cada día seguimos este proceso y este largo caminar, Padre. De todo corazón, en nombre de toda esta gente de este sector vallecaucano, quiero darle los más sinceros agradecimientos por todas esas bondades, por toda esa capacidad intelectual que tiene para a enseñar al que no sabe, Padre. Realmente es la realidad de la vida. Me siento muy complacido, Padre. Créame que es una bendición de Dios tener ángeles, sacerdotes de esta talla incondicional. Todo lo hace por amor y con amor hacia sus semejantes, Padre. Y
muchas quiero gracias, decirle
otro punto muy importante, Padre. Para nosotros, el pueblo colombiano, pues realmente, más que toda la gente de la tercera edad, quiero aprovechar este momento donde estamos sufriendo amargamente de nuestra salud, donde ya estamos en la tercera edad, digámoslo así, Padre, y realmente quiero que si alguien del gobierno nos está escuchando, que pegue una revisada a la salud del pueblo colombiano y más que todos los pensionados, donde hoy en día nos enfermamos, Padre, y no tenemos cómo realmente no nos dan sino acetaminofén, Padre, que la ministra en este momento nos dé el apoyo incondicional a los pensionados y a todo el pueblo colombiano realmente, pero es que yo quiero una tarifa prepagada, Padre, y no puedo porque vale 300,000 pesos, más 700,000 pesos, 600,000 pesos que les cuentan a una persona, no es justo, no es viable para un pensionado, Padre. Este es mi aporte, y como realmente orando por Nicaragua, no es justo que también estos políticos que están manejando las cosas no concuerdan con la parte importante de un ser humano. Es un ser humano, somos humanos, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, y realmente Radio María es una bendición de Dios. Solo me resta decirle muchas gracias, Padre.
Bueno, a usted muchas gracias, muy amable. Dios lo bendiga desde la ciudad de Cali. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. El Señor les bendiga y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir reflexionando sobre este tema esencial en la vida del hombre, la libertad. Es un tema que comprende la conciencia, el individuo, la comunidad de hermanos, también la sociedad y la nación. Es un tema determinante en la vida del hombre. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta, les agradecemos con Camilo Ricaurte su presencia en esta catequesis. Y no se olviden de adquirir su almanaque. Con él ayudaremos a las obras que Radio María debe emprender en estos días en el deseo de seguir en su tarea de evangelización. Un abrazo y hasta siempre.